Y en Mediodía Cope nos vamos a situar en Francia. Vamos a contarte la última hora sobre el robo de un futbolista. Futbolista del equipo del Paris Saint-Germain. Continúan las investigaciones del caso del robo en el domicilio de Di María. El equipo, el PSG, ya ha anunciado que va a incrementar el dispositivo de seguridad en las casas de los miembros de su plantilla, con presencia de vigilantes en las residencias 24 horas al día. En este mes, la plantilla ha sufrido 4 asaltos y 2 de ellos, los últimos, este mismo domingo. Lo escuchábamos a través de nuestros compañeros de Tiempo de Juego ese mismo día por la noche durante el partido entre el Paris Saint-Germain y el Nantes de la Liga Francesa. Se produjo la salida del jugador argentino Di María y la pregunta en ese momento que todos hacían es ¿qué había ocurrido? Paco González le preguntaba a Fernando Evangelio.
Robo con secuestro en casa de Di María ha sido el problema personal grave que habría sacado al futbolista argentino, y por eso estaba hablando en el palco por teléfono Leonardo, y por eso estaba Pochettino yéndose al vestuario después de cambiar al jugador argentino. En París, en la casa de Di María en París, me está confirmando Arauz.
Así lo confirmábamos, el robo en el domicilio del jugador provocaba que tuviera que abandonar el campo. Su mujer y sus hijas habían sufrido un asalto mientras se encontraban en casa en las afueras de París. Los padres, esto coincidía con otro incidente similar. Los padres de su compañero, el jugador brasileño Marquinhos, resultaron víctimas de otro robo en su casa. Todos se encuentran bien, no hubo que lamentar ningún herido en estas familias, pero surgen las alarmas. El hecho de que los atacantes aprovecharan la ausencia del jugador para entrar en la casa sigue creando inseguridad y temor en las familias de deportistas de élite por el aumento de este tipo de delincuencia en los últimos 3 años. En España hemos visto estos hechos desde hace años. Ya en 2018, Gerard Piqué sufría un robo similar en su domicilio en Esplugas de Llobregat, mientras se encontraba concentrado con la selección española por el Mundial de Rusia. En la casa estaban sus padres. Los ladrones se llevaron principalmente joyas y relojes. Hay más ejemplos, el de Joaquín, el de William Carvalho, jugadores del Betis, en abril de 2019. Entraron en sus casas mientras disputaban el derbi Sevilla-Betis. En el chalet del primero, Mairena del Aljarafe saltó la alarma al derribar la puerta y no se llevaron nada. Este mismo año se produjo un atraco a la familia de Álvaro Morata, que fue más allá. Fue mano armada en su vivienda de Madrid, en La Moraleja. Bueno, la lista es larga. Sigue aumentando, ahí está Isco, Zidane, Benzema, Lucas Vázquez, Casemiro, Asensio, y en todos estos casos se da la circunstancia de que los deportistas estaban fuera de su casa, bien porque estaban precisamente jugando en ese momento, o porque estaban en una concentración, o simplemente porque se habían ido unos días de vacaciones. Vamos a analizar cuál suele ser el modus operandi de estos ladrones que ponen su mirada en futbolistas y otros deportistas de élite. Y a la 1:08 saludamos a Iñaki Jauregui, que es experto en seguridad. Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
Bueno, hemos contado lo último. No sé si tienes tú algún dato más sobre el robo en el domicilio de Di María.
Bueno, únicamente al principio se dijo que la familia había sido secuestrada y nosotros, hasta donde sabemos, no fue del todo así. En principio la familia, la mujer y las hijas no tuvieron conocimiento del robo hasta después. Fue diferente en casa de Marquinhos, que sí que los ladrones interactuaron con su familia.
Con sus padres. Iñaki, ¿hay alguna relación causa-efecto en esa sobreexposición que tienen estos deportistas de élite, no solo en el campo, no solo en los terrenos de juego, sino también en las redes sociales?
Pues sí, mira, básicamente aquí el factor más importante es que ellos saben, cuando entran en estas casas, el botín que probablemente se van a llevar. ¿Por qué? Pues porque hacen un seguimiento en las redes sociales de estas figuras mediáticas y pueden ir haciendo un poco una recopilación, sobre todo de los relojes o joyas, pues que tanto ellos como sus mujeres pues van involuntariamente pues enseñando en redes sociales. Esto les hace una composición de la suma total que se pueden llevar y les hace pues que estos robos pues les sean muy rentables.
O sea, van a tiro hecho, ellos saben perfectamente lo que hay dentro de las casas y se centran fundamentalmente en esas joyas, esos relojes que han visto precisamente en las fotos que ha ido colgando su objetivo en las redes sociales.
Es así. Ellos hacen lo que se llama un poco la lista de la compra. Saben que el jugador probablemente lleve consigo pues una o dos piezas, uno o dos relojes, y el resto probablemente pues estén en el interior de la casa. La mayoría de ocasiones pues suelen estar en las cajas fuertes y saben que probablemente pues la mujer pues también disponga pues de todas las joyas en el interior del domicilio, o sea que van a tiro hecho, como bien decías.
Si hablamos de los ladrones, en este caso estamos hablando de cacos experimentados, de delincuentes de medio pelo, o saben perfectamente lo que van a hacer, están preparados e incluso son violentos.
Pues mira, ahí con el caso de este pasado domingo se vio un poquito claramente las diferencias entre las modalidades o modus operandi de estos grupos. En el caso de Di María, por ejemplo, pues oye, fueron capaces de entrar en la casa de forma sigilosa, abrir una caja fuerte sin que nadie se enterara, ni la seguridad ni la gente que estaba dentro. Es un perfil cualificado, profesional, que utiliza pues inhibidores, utiliza lanzas térmicas, saben lo que hacen. Es un perfil que planifica sus golpes. En cambio, quizá en el caso de Marquinhos, sin tener más datos, la modalidad fue diferente. Por lo que parece, pues poca planificación, no tienen los recursos pues técnicos o mecánicos para abrir cajas fuertes, y lo que utilizan es violencia e intimidación sobre las personas con el objetivo de que sean estas pues las que les dan acceso pues a las cajas fuertes o a las zonas donde están los objetos de valor, que es lo que buscan.
Bueno, pues lo hemos visto en España, y ahí citábamos los casos de Gerard Piqué, de Joaquín y William Carvalho del Betis, y todos esos jugadores del Madrid, Isco, Zidane, Benzema, Lucas Vázquez. Y ahora la historia se repite en Francia, con el objetivo en estos dos jugadores del Paris Saint-Germain, y con ese modus operandi que nos ha contado bien Iñaki Jauregui, experto en seguridad de la empresa Mars Intelligence. Gracias por estar en Mediodía Cope, Iñaki, un abrazo.
Gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, estamos inmersos en todo este politiqueo barato, ¿verdad? Movimientos de última hora, la estrategia de personalista, fundamentalmente. Y algunos nos hemos parado en pensar en que se cumplen 10 años del comienzo de la guerra civil en Siria. Bueno, en esta década el balance es estremecedor. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha documentado la muerte de más de 387.000 personas, entre ellas 116.000 civiles. Y esto no incluye los más de 200.000 desaparecidos. Ahora mismo el control de las principales ciudades del país está en manos del gobierno sirio. Pero todavía queda una buena parte del territorio a la suerte de rebeldes, de yihadistas o de kurdos. Hay zonas fuera de control, como Idlib, y algunas partes de Hama e incluso de Alepo. Hace un año Rusia y Turquía mediaron para que entrara en vigor el alto el fuego y desde entonces prevalece una calma relativa. Las cifras son estremecedoras. Ahí están esos 5.600.000 sirios que viven fuera de sus fronteras, 6.200.000 desplazados dentro de Siria, y a nuestro país han llegado 3.000. Uno de ellos es Fadi. Llegó a Toledo hace 6 años con su mujer y sus dos hijos. Para huir de Siria y llegar al Líbano hizo un trayecto de 16 horas que lógicamente no va a olvidar nunca. En ese mismo trayecto murieron algunos de sus amigos como consecuencia de las bombas. Él consiguió llegar con su familia a España, entonces no conocía el idioma y ahora ya sí. Y por eso podemos hablar con Fadi en Mediodía Cope. Fadi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Gracias a Dios.
En Alepo siguen tu madre, ¿no? Siguen tus hermanos.
Sí, siguen mis hermanos.
¿Tú sueles hablar con ellos habitualmente?
Sí. Hablo con ellos actualmente cada uno o dos días para saber su situación, cómo es ahora, sobre todo ahora la situación es muy difícil económicamente, pues gracias a Dios que tenemos este contacto hasta ahora.
Porque imagino que a la guerra, a la situación ya crítica que se vive en Siria, se suma también la pandemia, porque es un país que no es ajeno, evidentemente, a la pandemia.
Claro que sí, también he perdido un hermano mío por la pandemia, porque no había material médico suficiente y no atención sanitaria bueno, pues como todos, han perdido alguien de sus familias.
Fadi, ¿qué ha sido lo más complicado para ti? Lo que recuerdas con auténtico horror, no sé si tu salida de Siria, si tu llegada al Líbano, si ese trayecto en el que estabais marcados por el sonido de las bombas?
Sí, este trayecto, porque era una carretera muy larga dentro de los campos y siempre los grupos islámicos atacan esta carretera de vez en cuando con bombas, con cohetes, lo que sea, y han matado mucha gente. Y bueno, pero creo no es el más difícil, 16 horas, el más difícil vivir casi 3 años y medio bajo de esta situación.
Aquello comenzó hace 10 años, ¿verdad? Tú estabas allí y lo recuerdas perfectamente, el inicio de la guerra, hace justo ahora 10 años.
Sí, recuerdo muy bien. Yo vivo en Alepo ciudad con mi familia y empezó como manifestaciones primero y después dos meses han empezado grupos armados controlar parte del este de Alepo y después 2-3 meses Alepo fue dividida en dos partes, un parte del este donde dominan los grupos armados, otra parte donde vivimos nosotros, mi familia, todos los cristianos, y domina el gobierno sirio. Y hasta 2016-17.
Podemos decir que tu historia tiene un final feliz porque tras tu llegada a España has encontrado un trabajo, ¿no?
Bueno, no, directamente no, porque enfrentamos una época muy dura, sobre todo no conocemos nada del idioma, ni yo ni mi familia. Mis hijos han entrado al instituto después 2 meses de nuestra llegada y no entienden nada del español. Y tenían que aprender con los españoles en la clase y no saben nada. Era muy difícil los primeros 2 años. Y sobre el trabajo, gracias a Dios, después casi 3 años y medio, casi gracias a Caritas Diocesana de Toledo, que me ofrecieron este trabajo para trabajar y para, bueno, ayudar a mi familia.
Pues este es el final, o una de las noticias que queríamos recoger hoy, en medio de este politiqueo que tenemos en España, porque no nos olvidamos de Siria, no nos olvidamos de la situación que atraviesan 10 años después, con esos 387.000 muertos tras 10 años de guerra.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. Saber que estés donde estés, cuentas con una seguridad total. Gracias a Movistar Prosegur Alarmas, líder en tecnología y seguridad, ahora tienes una alarma más innovadora. Asistencia inmediata siempre que la necesites. Conexión con la policía 24 horas, sin permanencia. Ahora con un precio especial durante 10 meses. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Con los hornos multifunción de Miele de gran capacidad y guías 100% extraíbles que encontrarás en El Corte Inglés, puedes cocinar para un regimiento.
Hasta 3 platos a la vez.
Además, del 16 al 24 de marzo, con nuestros tecnoprecios, te ahorras más de 100 euros.
Miele, la marca alemana de gran durabilidad en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como trabajo, ceno, duermo. Despierto, me ducho, trabajo, como trabajo, duermo. Despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días D de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30. Son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE en este primer día en el que ya no se está suministrando en España la vacuna de AstraZeneca. Está suspendida, como también ocurre en Alemania, en Francia, en Italia, en Dinamarca. y en una docena de países europeos. Una medida cautelar que va a extenderse 2 semanas ante la posibilidad de que esta dosis pueda estar detrás de unos episodios de trombo, algo que todavía no se ha podido relacionar ni confirmar. ¿Qué haría falta para recuperarla? 3 pasos, según ha explicado el epidemiólogo Antoni Trilla, Carlos Herrera. El primero, comprobar si hay más incidencia de ictus entre los vacunados que entre el resto de la población. En circunstancias normales se registran unos 300 casos. El segundo, según la estadística, comprobar qué componente de la vacuna podría ser el causante. Y el tercero, calcular si hay más riesgos o más beneficios en volver a inmunizar con esta vacuna. Antoni Trilla pide tranquilidad, cree que la suspensión responde más a una decisión política que científica.
Estamos frente a un claro caso de efecto dominó. En el momento que un país como Dinamarca levanta la mano, los otros se tambalean. ¿Cuál es el país que aguanta mientras todos han parado y aquella semana a mí me pasa algo?
Esa vacuna, la de AstraZeneca, que va a estar 15 días en la nevera, se la han puesto casi 1 millón de españoles, en concreto 940.000. Hay solo 8 personas con la pauta completa de las 2 dosis. Uno de ellos es Edurne, es profesora de Barcelona, no ha tenido ningún efecto secundario, pero reconoce que está preocupada.
Pues me ha dejado primero pasmada y luego muy preocupada, la verdad. Me inquieta esto de que de golpe esta que me han puesto la retire. Me preocupa muchísimo. ¿Qué pasará? ¿Me hará algo? ¿Algún efecto? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué la retiran? No sé, me preocupa.
Bueno, es una situación por la que atraviesan también esas 940.000 personas. Mayoritariamente son policías, profesores, fisioterapeutas, bomberos. Después de que hubiera que rehacer el plan de vacunación, porque ya sabes que en España la vacuna de AstraZeneca no se está administrando a mayores de 55 años. Por cierto, que en media hora podemos tener novedades sobre esta vacuna. La Agencia Europea del Medicamento acaba de anunciar que van a dar una comparecencia pública a partir de esa hora, después de que una docena de países en la Unión haya decidido suspender la vacunación con AstraZeneca. Te lo contamos en Mediodía COPE. Enseguida te preguntamos también si te ha tocado ponerte la vacuna de AstraZeneca. Pero antes te cuento el último giro de guión en el terremoto político que estamos viviendo. Varapalo de Más Madrid, el partido de Rejón, a Pablo Iglesias. Rechazan su oferta para encabezar una candidatura unitaria que intente disputarle a Díaz Ayuso la presidencia de Madrid. Solo un día después del órdago del aún vicepresidente del gobierno, la candidata del partido de Íñigo Errejón, que se llama Mónica García, le ha dado un portazo sonoro al líder de Unidas Podemos. Las formas son buenas, son exquisitas, pero el contenido del mensaje es rotundo.
Madrid no es una serie de Netflix.
Directamente a Pablo Iglesias de machista.
Madrid no es una serie de Netflix que haya empezado el pasado miércoles con la convocatoria de elecciones. Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos. Sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nadie nos tutele.
El propio Íñigo Errejón ha acusado a Pablo Iglesias de moverse solo por afán de protagonismo. En un mensaje publicado en la red social Twitter, en el que adjunta el vídeo de Mónica García, dice textualmente que el feminismo nos ha enseñado que no siempre tenemos que ser los protagonistas. Dado las novedades en torno a la vacuna de AstraZeneca, queremos saber si eres uno de los 939.000 españoles que ya se han puesto la primera dosis. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, por eso en Mediodía COPE te estamos preguntando cómo te afecta la suspensión de estas vacunas. ¿Estás preocupado? En Mediodía queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si eres uno de los afectados de la vacuna de AstraZeneca, ya te han puesto la primera dosis, como si estás preocupado y cómo te afecta la suspensión de las vacunas. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Hay 1 millón de personas en España que ya se han puesto la primera inyección, solo 8 tienen la pauta completa con las 2 dosis. ¿Es tu caso? ¿Cómo te afecta la suspensión de estas vacunas? ¿Te la has puesto la primera dosis a tu hijo, a tu sobrino? ¿Estás preocupado? Nos lo cuentas, dejas las notas de audio en el 637-230000.